Se ha sentado ya Juani, que se está abanicando con todos los papeles que tiene en la mano. Y que, pues, espérate, te pongo el micrófono. Buenas tardes.
Hola, Arancha, buenas tardes, radio oyentes.
Parece que tenemos un poco de calor.
Es que hace un calor horrible y atravesar el parque a estas horas.
Pues es mortal de necesidad.
Sí.
Pues yo lo he atravesado a las 4 de la tarde.
Pues eso es todavía peor. Si yo lo
Así
tengo que
que.
atravesar a esa hora, me recogéis con una escoba y con un recogedor o
Yo creo más bien que
con una
una
fregona, sí.
fregona, ¿no? Algo así, porque de
Sí.
pronto Juani se convirtió en un
En un
charco.
charco. En un charco enorme de grasitas diluidas.
Algo parecido, pero
Oye,
bueno.
no me vendría mal.
Nah, ¿qué dices? Nah, 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 nah. Bueno, a ver, Javier no puede venir, esto ya lo hemos dicho. ¿Y qué tenemos? A ver.
Bueno, pues tenemos una entrevista con Patricia Nogueira, que es la hija de una pintora amiga de María Jesús Díaz. Ella ha hecho un corto
Sí.
sobre San Salvador, presos en Celanova, y lo ha hecho con motivo del 30 aniversario de la muerte de Celso Emilio Ferreiro. Y bueno, este corto lo va a presentar en La Coruña el día 25 de junio, así que dentro de un ratito pues nos pondremos a hablar con ella y que nos cuente. Yo nada más que doy pues por ahora la noticia, y la verdad es que no tenía ni idea de la existencia de este señor. O
Bueno,
sea,
pero
pero bueno, ya me ha puesto ella en
Patricia nos pondrá al día de
al
todo
día, sí.
esto.
Y luego después pues leeré un par de poemas de otra compañera de IFLAC, de Argentina.
Se acerca por aquí
Nines.
Nines, que dice que
Que el
tenemos
teléfono
algún
no.
problema con el teléfono. Bueno, mientras vamos viendo
Este
todo
es un fijo
esto
y ese es un
y
móvil.
teniendo en cuenta todo esto, bueno.
Yo es que a mí me han dado dos números de teléfono para
Sí.
ponernos en contacto con ella. El primero dice Nines que no existe. A mí me ha extrañado porque empieza por 88, pero
Bueno, pues le
a lo
llamamos
mejor
al
es un
número.
98 y
Posiblemente.
se han confundido. No lo sé.
Hacemos una cosa, ponemos un poquitín de música, miramos a ver si eso se puede hacer y nos reorganizamos un poco.
De acuerdo,
Vale,
de acuerdo.
perfecto. Bueno, pues hoy teníamos a Ella Fitzgerald y seguimos con ella.
Sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love,
it's a honky-tonk parade. Without your love,
it's a melody played in a penny arcade.
It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you
never believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you believed in me. Saying goodbye, but you say it's best we should part. I'm gonna hurry you out of my mind and cry you out of my.
Hola, sigues escuchando Al Fondo a la Izquierda, el programa que la Asociación de Vecinos de Aluche tiene aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM. O bien, si nos escuchas a través de internet, en www.ondalatina.es. Y bueno, parece que ya tenemos a Patricia. A ver, esperar un momento.
Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya por fin podemos hablar contigo.
Aquí estamos.
Uy, espérate que esto está haciendo mucho ruido. Hola, hola.
¿El teléfono?
No, ya está. Yo creo que sí. Bueno, pues yo soy Arantxa y te llama también Juani.
Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, soy buenas Juani. Tardes.
Hola. A ver, no, es que teníamos, a ver, un problema con los cascos.
No
que
sé
estaban,
si serán los cascos o qué será.
O algo parecido, exacto. Cambio de cascos o algo así. Dios mío, primero que no nos sale tu teléfono, ya, ahora ya, que ya, los ahora cascos ya hacen ruido.
Ahora ya parece.
Eso ya empieza a ser un poco desquiciante.
Sí.
Eres Patricia Nogueira, la gran deseada por esta radio, pero que no podemos hablar contigo. O algo así. Bueno, pues nada, Juani, ya sí estamos.
Bueno, pues volver otra vez a repetir que es hija de la pintora María Jesús Díaz, que ya nos estuvo hablando aquí en el estudio, también a través de teléfono. Y bueno, pues tú has hecho un corto, ¿no? Estrenas un corto en A Coruña.
Sí, es documental, son 40 minutos. Bueno, a lo mejor la gente no tiene mucho la idea de cuándo es la duración de un corto. Uh-huh. Y son unos 40 minutos durante
el documental. Entonces un documental.
Sí. Uh-huh. Y bueno, se estrena en Coruña, en el Museo de Arte Contemporáneo, uh-huh, el martes 25 a las 8 de la tarde.
Uh-huh. Yo es que la verdad sea dicha, pues no conocía la historia de este señor, de Celso Emilio Ferreiro, uh-huh, de quien se cumplen 30 años de su fallecimiento. Entonces, no sé cómo salió esta idea.
Lo que es el visionado, pues bueno, se aprovecha un poco para recordar, hacer un poco un homenaje a Celso Emilio Ferreiro, que es un poeta muy conocido aquí en Galicia, uh-huh, y bueno, que la verdad es que ha escrito poemas pues que aquí son casi imprescindibles, ¿no?, de conocer. Y bueno, como hace 30 años, y el señor, bueno, tiene que ver con la historia de mi documental, pues por eso hacemos esa especie de homenaje y visionado, ¿no? Te cuento un poco de qué va el documental para poderlo centrar.
O sea, el título era San Salvador, los presos...
Presos en Celanova.
Presos en Celanova,
Salvador, presos en Celanova.
Sí, cuéntanos. San Salvador es un monasterio que hay en Celanova, en un pueblecito, uh-huh, en Orense,
¿sí?,
y que al estallar la guerra civil pues se convierte en prisión, ¿no? Debido a la represión, pues las cárceles se ven un poco desbordadas, buscan un sitio nuevo para hacer una cárcel y, uh-huh, escogen este monasterio, ¿no? Y es un monasterio pues al que llega gente de toda España y en el que, bueno, hay historias durante los 8 años que está abierto, pues increíbles. Está Celso Emilio Ferreiro, que escribe allí dentro uno de los poemas, bueno, Longa Noite de Pedra, de los poemas más emblemáticos, sí, aquí en Galicia. Uh-huh.
Lo he leído esta mañana porque he estado mirando un poco en internet, uh-huh, para ponerme al día.
Pues Celso Emilio Ferreiro escribió, bueno, allí uno de sus poemas, estuvo unos días lo que es encerrado, uh-huh, y aparte de eso, pues durante esos 8 años, imagínate miles de historias y lo que supuso para un pueblecito tan pequeño, que un monasterio que es enorme, pues albergue a tantos presos de toda España, ¿no?
Uh-huh. ¿Y son historias del interior?
¿Son
del interior de la cárcel?
Sí,
¿o
claro,
del pueblo y su relación
sí,
con
de las dos
la
cosas,
cárcel?
¿No? Uh-huh. Son historias un poco de los presos, tanto de sus vivencias allí dentro, en relación de por qué estaban allí dentro, por el régimen y demás, como historias pues que se crearon desde fuera, ¿no? Incluso historias de amor, de casamientos, de gente del pueblo con gente dentro de la cárcel, pues historias de solidaridad de la de toda la gente que llegaba a ver a los presos y que era ayudada por los habitantes del pueblo. Bueno, hay historias de todo tipo, ¿no? Las historias más crudas son, claro, las historias de los presos que vivían allí dentro.
¿Sí?
Y luego hay un poco de todo, ¿no?
¿Y cómo te surgió el plantear esto, este documental?
Pues surgió navegando por internet.
Mira tú, ¿para qué sirve internet?
Encontré un artículo muy pequeñito, que bueno, hicieron unas jornadas en Celanova que conmemoraban el cierre de la prisión, y la verdad es que me llamó mucho la atención por las historias que aquí, allí contaba, ¿no? Esbozaba algunas de las historias de los presos y algunas historias más que yo cuento en el documental, y la verdad es que me interesó un montón y me fui a Celanova. Fui allí, tuve una charla con el concejal de Cultura, que sabía muchísimo del tema, y la verdad es que fue una charla sorprendente, y cada relato de verdad que es increíble, porque hay miles de historias que contar. Bueno, yo destaqué unas pocas, pero es que es increíble. Y a partir de ahí, al ver también que no se había hecho nada en audiovisual sobre este tema, que me llamó mucho la atención, pues por ahí empezamos.
Vamos, que fue una charla inspiradora.
Sí, sí. Sí, además la suerte fue encontrar a alguien pues en el propio ayuntamiento que supiera tanto del tema, ¿no? Y que le gustara tanto realmente, que de hecho él es escritor y había también escrito sobre todo lo que había pasado.
Y que quisiera apoyarte, claro.
Claro, claro, muy importante, sí. Que sobre todo de parte del ayuntamiento, que tú necesitas grabar allí, pues tener ese apoyo, ¿no?
Claro. Y de ahí me imagino que luego lo siguiente sería ponerte en contacto con los presos, si existían, los familiares, o sea, toda una rutina de trabajo muy interesante, ¿no?
Claro, aparte imagínate, porque el tiempo casi era lo que más teníamos en contra, porque estamos hablando de hace 70 años.
Sí, claro, por eso.
Entonces, claro, encontrar protagonistas que hayan estado allí, que ellos mismos puedan contarte la historia, eran posibilidades bajas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte, porque casi uno de los protagonistas del documental, que es Eliseo Rodríguez, pues estaba todavía vivo. De hecho, fue la última entrevista que concertó, porque al poco falleció. Y la verdad es que tiene una historia increíble que contar, ¿no? Yo, si quieres, os cuento un poquito.
Sí, cuéntanos.
Bueno, Eliseo Rodríguez, pues eso, nos consiguió la última entrevista. Imagínate, 96 años de edad cuando le hicimos la entrevista. Y increíble, no se podía, bueno, de lo todo, absolutamente todo perfecto de cómo se acordaba y lo que le costaba contarlo todavía a pesar de todos los años que habían pasado, ¿no? Fue uno de los primeros presos que hubo en San El Salvador y fue uno de los presos a los que llevaron de paseo, ¿no? Que se le llamaba, bueno, de esa forma, que una noche lo sacaron de la cárcel para llevarlo a fusilar a un monte cercano, ¿no? Que era donde hacían los fusilamientos. Y iban 5 personas, 4 personas y él, y los 4 que iban delante de él, pues los mataron. Y justo cuando él estaba ya en la cuneta, ya para, bueno, ya en el paseo, llegó un teniente del ejército que tenía una hija con la que él se llevaba muy bien y que escucharon que le iban a llevar al monte y le suplicó al teniente que lo, bueno, que por favor que lo salvara. Y el teniente salió corriendo en pijama porque era de noche con el coche y yo llegó justo en el último momento y, bueno, lo salvó, ¿no? Y es una de las historias, pues bueno, así un poco...
No, la verdad es que es una historia...
Sí, sobre todo cuando lo ves contado en primera persona, ¿no?
Sí.
Él estuvo en una de las primeras etapas, que era cuando el monasterio comenzaba, bueno, a convertirse en prisión. Y los hacinaban en lo que era la cocina del monasterio. Que fue lo que primero que usaron. Y allí metían como a 200 presos, para que os imaginéis que allí 200 presos no caben acostados. Tenían que hacer turnos para dormir, turnos para andar y demás, ¿no? Claro, estas personas, los presos, son los que decía que configuraban un poco las historias pues más crudas, ¿no?
Sí,
documental.
Normal.
¿Y el monasterio este ahora, al cerrar la cárcel, qué ha devenido otra vez? ¿El monasterio o está cerrado?
No, el monasterio es parte del monasterio, es el ayuntamiento, creo que está la policía allí también, pero la parte que fue prisión es instituto. La verdad es que es curioso porque aparte es el claustro donde estaban los presos, es el recreo.
Sí, ¿no?
Entonces, la verdad es que sí que... Sí,
bueno,
que
al menos se le dio un...
Por lo menos se le ha dado una utilidad y además buena.
Uh-huh. Aparte es el Instituto Celso Emilio Ferreiro, ¿no? Recordando uh-huh. al poeta que estuvo allí y demás.
Ajá, uh-huh. O sea que al menos en este apartado la memoria sí. histórica ha servido de algo.
Sí, sí, uh-huh. la verdad es que sí.
Sí, uh-huh. porque no sucede además todo ni en todos los momentos. Nosotros, no. que, al menos en nuestro barrio, Onda Latina es una radio de un barrio de Madrid, que uh-huh. es Aluche, y que estamos al lado de Carabanchel también, y pues la verdad es que una de nuestras reivindicaciones era que la cárcel de Carabanchel
continuase
como un claro. centro para la paz. Claro, y claro. sin embargo lo arrasaron, pero lo arrasaron por completo, o sea, fueron... Uh-huh. Fue tener cada vez más eco con esa idea e inmediatamente meter ahí las palas, la dinamita y todo lo habido y por haber para cargárselo de todas
estas... Claro, tener en cuenta que no solo te estás cargando un edificio, ¿no?
No,
realmente
es...
lo que pasa.
Sino
ahí,
lo que es la memoria, eso exactamente.
Es lo importante, uh-huh. realmente es lo que duele, ¿no?
Y uh-huh. eso, pero bueno, al menos con tu trabajo y la labor de mucha gente, esas pequeñas historias cotidianas y no tan cotidianas siguen vivas, uh-huh. ¿no? Es muy importante.
Sí, lo que ofreces es que las conozcan. Uh-huh. Que...
No solamente vivas, es que les se dan a conocer.
Sí, aparte incluso la gente, claro, dice que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, también se entrevistan a los familiares, incluso los hijos, incluso los nietos que te lo cuentan y ves que no son capaces casi de contártelo con la emoción uh-huh. y realmente dices, no es tan lejano como creemos, ¿no? Uh-huh. Tenemos a nietos bastante jóvenes y a gente bastante joven que realmente está traumatizada y tiene... ¿sabes? Mm. Realmente le emocionan estas cosas. Estás hablando de su familia.
Claro, estás hablando de eso. O sea, claro. Tu abuelo...
Es que lógicamente no está tan lejano.
No,
porque
claro.
los que fueron niños y lo vivieron todavía viven.
Uh-huh. Sí, sí, de hecho tenemos también el testimonio de una niña que iba allí, por lo que decíamos, que la familia iba a ver mucho a los presos,
¿sí?
y una niña que iba allí las Navidades... y que le dejaban entrar en la cárcel, de hecho, y ver a los presos, y se acuerda perfectamente... Uh-huh. Y por eso no estamos hablando de hace tanto tiempo.
Claro. Uh-huh. ¿Qué población tiene el pueblo Celanova?
¿Qué
población tiene?
Ah, pues de aquella, la verdad es que es uh-huh. una villa, debería tener más o menos como la población que había dentro del monasterio presa.
Uh-huh. O sea, imagínate era lo que yo estaba pensando, uh-huh. exacto.
Sí, uh-huh. sí, la gente decía que había más gente dentro
que fuera.
¿No?
Y ya de los propios oriundos de allí, uh-huh. pues ya imagínate, sí. porque la gente que vendría de fuera uh-huh. a ver a los familiares y demás sería tremendo. Sobre todo había muchos asturianos, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Porque yo creo que con estas cárceles siempre traían a gente de fuera, ¿no?
Sí, rotaban además, uh-huh. les mandaban de un lado
sí,
para otro.
Sí, solían estar en varias sí. cárceles, uh-huh. pero no solían estar en la cárcel a lo mejor de donde
cometían. Eran ellos originarios.
Uh-huh. No sabe, no se sabe, no sé muy bien definir por qué, ¿no?
Pues hombre, desarraigo ya no solo... Sí.
Y entre otras cosas, como tú dices, si les tenían que dar el paseo era más fácil.
Sí.
Porque claro, la familia uh-huh. no estaba allí, no se enteraba, no hacían piquetes, no se les pondrían de frente y entonces uh-huh. les era más fácil.
Sí, uh-huh. claro, de hecho muchas veces llegaba la familia y realmente ya no tenían a nadie que ver. O sea, se enteraban cuando llegaban.
Sí, claro.
Llegaban y preguntaban y pues mira, pues no... Uh-huh.
Uh-huh. No está ya, o sea, las madres,
claro.
esposas,
claro,
etcétera. ¿Y historias de integración del pueblo con la cárcel? ¿Alguna nos puedes contar?
Sobre todo en la posguerra, la verdad es que era increíble lo que donaban, incluso de comida y demás, que era muy escasa, para uh-huh. poder alimentar a los presos.
Sí,
sobre todo
sí.
en esa época de posguerra.
Uh-huh.
Y lo que ayudaron, porque claro, realmente no era un pueblo ni que hubiera casi fondas ni demás,
ya,
la gente realmente acogía.
Como estás contando, exacto. Uh-huh.
Claro, acogía a la gente en su propia casa, en
a
su propia habitación. O sea, que imagínate el concepto que realmente que se tendría, o sea, no era un concepto de preso real que había
claro.
cometido un delito, sino uh-huh. nadie lo metería en su casa.
No, eso está claro.
Uh-huh. Entonces la cantidad de gente que llegaba y se abrían las puertas de las casas y entraban y uh-huh. dormían y cocinaban y de todo, vamos, como si estuvieran en su casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. No, yo por eso te preguntaba lo de la población, porque a mí, no sé por qué, pero me imaginaba que podía ser algo así similar, sí, ¿no? Para que sí, que se integrara todo.
Claro, toda la gente sí que conozca un monasterio, además que suelen, sí, estar eso, pues en algún, al lado de poblaciones pues no muy grandes, ¿no? Los monasterios son enormes.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces la gente que cabe ahí.
Eran los latifundistas de todo, claro, luego el pueblo, exactamente, que trabajaba para ellos en,
claro, la
en
gente
otros
que
tiempos.
Ahí es tremendo.
Uh-huh. ¿Y cómo te da por hacer documental? ¿Es el primero que haces?
No es, sé, el primero que hago. Sí. Antes hice así algún corto, uh-huh, pero la verdad es que fue tan reconfortante que quiero repetir.
Te ha picado, ¿no? Total y absolutamente.
Sí, 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 sí.
Pero
sobre todo por el contacto con la gente, con ellos, dices, Dios mío, ¿sabes? Conocerlos, uh-huh, y que me cuenten estas historias, me parece, no sé, increíble, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Pero
es de verdad.
¿Habías acabado los estudios? ¿Estabas?
Sí, fue al final, en el último curso, uh-huh, porque de hecho lo presenté como proyecto de fin de...
O sea, estaba buscando un proyecto.
Uh-huh. Uh-huh. Y a partir de que lo presenté como proyecto de fin de carrera, uh-huh, lo pasé a varias productoras, lo que es el trabajo que había hecho, y una me lo cogió.
Sí.
Y empecé a trabajar con la productora y empezamos a rodarlo.
Uh-huh.
Sí.
Increíble.
Y todo muy rápido, además, nada más salir. Y claro, fue el primer trabajo así grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero fue, no sé, muy bonito y muy reconfortante.
Pues eso es lo importante, que además que tengas mucha suerte, que se vea.
Muchas gracias.
Y que nos puedas decir dentro de poco que has hecho otro.
Eso.
No, es algo. No, pero vamos, la verdad es que es una suerte, en el fondo, sí, que hayas podido hacer
algo que
algo
te
así, exactamente.
Sí, y descubrir algo así, ¿no? Uh-huh. Que parece que estas cosas como que todo el mundo las debería de conocer, uh-huh, sobre todo cuando te tocan cerca, y no. De hecho, cuando hicimos un preestreno en Celanova, en, uh-huh, el propio monasterio, y la verdad es que había gente de allí que ni siquiera conocía la historia, y parece increíble. Alumnos,
sí,
del instituto, uh-huh, que están en el mismo sitio,
sí, sí,
y que no conozcan realmente lo que allí pasó.
Uh-huh.
¿Mm? Y te parece tan increíble que hayan pasado estas cosas y que la gente no las conozca.
Pero porque se cayó mucho, no se contaban esas historias.
Claro, entonces ¿por qué no las vamos a contar aunque hayan pasado tantos años, no?
Claro.
Pues las contamos y luego quien quiera opinar que opine, pero por lo menos las conocemos.
No, pero son esas historias y están ahí.
Claro.
Si es que además es nuestra historia, nos guste, uh-huh, o no nos guste.
Es que está claro, es que es parte de lo que somos.
Claro,
claro.
Uh-huh. Podremos pensar de una manera o de otra. Pero esas historias están ahí.
Claro, hay que conocerlas. Cada uno luego,
claro,
es libre de decir lo que le dé la gana.
Y
pero
opinar,
no conocerlas,
y opinar también lo que quiera.
Claro, claro, claro. Pero no conocerlas cuando te parecen tan increíbles, cuando las escuchas y dices, pero como yo no sé qué pasó esto.
No, pero además es que es fundamental. Mira, yo acabo de leer ahora el libro de memorias de Marco Sana. Uh-huh. El Decidme cómo es un árbol. Él también, sí, estuvo 20 años en la cárcel. Y la verdad es que pues esas pequeñas historias, porque la verdad es un libro solo de la verdad es que podría ser un documental, bueno, Almodóvar dice que quiere hacer de ahí una película, uh-huh, pero fundamentalmente es el compendio de cientos de pequeñas historias, tanto de fuera como de dentro,
como flashes,
que es, sí, exacto, y es, la verdad es que es posiblemente es una forma de llegar muy, uh-huh, muy buena, o sea, muy, sí, muy, sí, rápida. Me imagino que, bueno, pues lo que has hecho tú en el documental, que la verdad es que, bueno, pues se va a exponer, entonces me has dicho, el día 25 de junio, ¿no?
Eso es, el 25 de junio.
¿Y qué recorrido puede llegar a tener?
Pues en principio lo estamos lanzando por aquí,
uh-huh,
por eso, bueno, he salido el preestreno en Celanova, y ahora supongo que recorreremos un poco Galicia,
uh-huh,
perdón. Y bueno, luego supongo que lo llevaremos a la tele, pero bueno, primero hacer un recorrido así visionado por salas y demás.
Ajá.
Pues si venís a Madrid, ya sabes, nos lo comentas.
Perfecto.
Exactamente, y lo comentaremos aquí desde las ondas. Te voy a pedir una cosa que me imagino que ni tendrás, y que Juani tampoco, pero lo estaba pensando ahora, el poema de Celso Emilio Ferreiro.
Pues mira, no me lo he traído, fíjate que he copiado su biografía. He leído el poema ese del Noche de Piedras, sí,
uh-huh,
que me ha gustado muchísimo. Me he copiado el enlace, pero al final...
Y ahí se acabó el tema.
Sí.
Pues la verdad es que tampoco lo tengo ahora mismo aquí.
Bueno,
y de hecho describe totalmente...
La longa noche de piedra.
Eso es, la longa noche de piedra que pasó en el monasterio.
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues nosotras nos emplazamos para la semana que viene y ese poema lo leeremos.
Pues me lo traeré, sí, porque ya te digo, tengo aquí el enlace.
Uh-huh.
Si alguien se lo quiere buscar, pueden, sí, ir a www.ctv.es/users/luz /lnp.htm.
Bueno, imposible, pero vamos.
Que busquen, yo creo, por el nombre.
No, sí, sí, puede ser Celso Emilio Ferreiro.
Sí,
Celso
Emilio Ferreiro. Van a verlo en, este, ¿cómo se llama? En Wikipedia, allí en su biografía, y en la parte de abajo te ponen enlaces externos. Longanoite de Pedra, texto completo en Sermos Rústicos. Allí das y te salen una serie de poemas de él que a mí me han gustado mucho.
De todas maneras, haremos una especie de enlace en nuestra página web y ese poema
lo pondré yo luego cuando suba que hemos estado hablando contigo.
Bueno, Patricia, pues nada, no sé si Juani tiene algo.
No, pues eso, decirte que si te pasas por Madrid, pues que nos avises. A mí me gustaría ir a ver el corto. Y bueno, yo que sé, si haces CDs, pues
claro,
pues decírmelo de alguna manera, me lo mandas por correo y yo te pago lo que te tenga que pagar.
Bueno.
Para, no sé.
Yo si hacemos algún DVD, tiraremos algún DVD, entonces os mandaré una copia y por supuesto si voy... Os avisaré.
Pues claro, nada, de acuerdo, al menos para poder visionarlo. Pues nada, primero, gracias por ese trabajo, porque
gracias,
yo creo que es algo que para la sociedad sigue siendo necesario, imprescindible.
Sí.
Y pues nada, y por estar aquí en las ondas, pues presentando ese trabajo. Pues
bueno,
nada, que tengas muchísima suerte.
Gracias.
Eso es lo principal, que tengas mucha suerte.
Gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Bueno,
adiós, hasta luego.
Adiós.
La verdad es que es una auténtica gozada, ¿eh? El poder hacer todo esto así de esa manera.
Sí, no, y eso es pues como cuando escribes, que resulta que escuchas una historia, se te enciende como quien dice la bombillita y dices, de aquí me puede salir un novelón. Pues ella igual, se encontró con una historia sin buscarla.
Exacto.
Y mira.
No, la verdad es que...
A mí me gustaría verlo.
Sí, yo me he entrado ya y me ha picado muchísimo la curiosidad.
Sí, igual que, por ejemplo, pues el corto que hizo la hija de esta de nuestra amiga de Canarias sobre el Sáhara, y a mí es que me encantó. Yo estuve a verlo en la casa de Canarias cuando vino, y la verdad es que me gustó muchísimo. Porque, claro, es que te están contando una realidad, pues, como quien dice, en tiempo presente y gente que lo ha vivido.
Claro. No,
y eso es lo que más te llama.
Yo reconozco que cada vez me gusta más, además, el género del documental.
Sí.
Porque se está haciendo, además, muy innovador. No sé cómo explicarlo.
Además, es que llega más.
Llega mucho. O sea, al menos a mí cada vez me prende mucho más esa forma de... esa expresión.
Las películas últimamente... pues la verdad es que da un poco de sí.
Algo parecido.
Sí.
Bueno, vamos a poner un poco de música, seguimos con Ella Fitzgerald y luego poemas. Si no la pongo en el micrófono, imposible que me hable, eso sí. Hola de nuevo. Bien.
Me he ido a buscar una serie de poemas de Celso Emilio Ferreiro. Lo que pasa es que están todos en gallego.
Bueno.
Yo puedo leerlos, pero en fin, si me vais a disculpar, porque lógicamente mi pronunciación en gallego no es bueno.
Bueno.
Yo, si quieres, te paso alguno, si lo quieres hacer tú también.
Bueno, pero teníamos un poema en concreto, si lo hemos conseguido localizar.
Sí, pero resulta que la fotocopiadora, maquinita, ha impreso lo que no queríamos.
Vale, perfecto.
Como suele pasar.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, aquí hay uno que se titula Aire Puro, tanto en gallego como en castellano.
Ajá.
Pero en fin, está en gallego.
Bueno, pues...
bueno, ni les trae más.
Vamos a intentarlo.
Sí, trae el de La larga noche de piedra, que está en gallego.
Bueno.
Y bueno, más o menos se entiende.
Lo intentamos.
Bueno, perdonarme, desde luego, ya digo, la pronunciación.
Aquí los hermanos y amigos gallegos, perdón.
Yo, a mí me gusta leer, por ejemplo, mucha poesía de Rosalía de Castro, y la suelo leer en gallego.
En gallego.
Pero claro,
La leo para mí.
Pues ahora la lees solo para ti.
Vale. Dice así. Longa noite de pedra. O teito é de pedra. De pedra son os muros e as tebras. De pedra o chan e as rexas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas, son de pedra. Os corazóns dos homes, que ao longe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu, morrendo nesta longa noite de pedra.
Que bonito.
No digo que lo traduzco porque ahí hay una palabra que no la entiendo muy bien. Pero vamos, yo creo que se entiende que el techo es de piedra son los muros y las tinieblas, de piedra me parece que es el fuego, debe de ser el hogar, y las rejas, las puertas, las calderas, el aire, las ventanas, las holladas, no sé lo que es, son de piedra. Los corazones de los hombres que a lo largo esperan, hechos están también de piedra, y yo muriendo en esta larga noche, de piedra.
Es muy bonito, la verdad.
Sí, bueno, yo pienso que, en fin, no se ha debido de entender, no lo sé.
Sí, se ha entendido. Y, bueno, ¿qué más cosas?
Hay otro que se titula Tempo de chorar, tiempo de llorar. He de chorar sin vaguas duro pranto, por las pombas de luz aferrolladas. Por lo espíritu vencido vai xoa noite da libertad prostituída. As espadas penduran silandeiras como a uña chuvia fría diante os ollos. E teño que chorar nas sombras fusidia diste pútrido vento. Que arromba a lealtad e pon cadeas no corazón dos homes generosos. Pois que somente os ollos me deixaron para chorar por iles longos ríos. E navegar periplos descubertas por tempos que han de vir cheos de escumas. Por onde o día nace, alí, onde se ermola o mundo novo, pois, que o que chora vive, iremos indo, chorando, andando. Salvaxe voz que ha de trocarse en ira, en coitelo de berros e alboradas, para rubir ao cumio dos aldraxes, e pois, que cada tempo ten seu tempo, iste é o tempo de chorar.
Es un tiempo de llorar. Bueno, la verdad es que tu gallego no está nada mal.
Bueno, mi gallego es un gallego amorfo.
Pues perdonen los gallegos, pero la verdad es que después de hablar con Patricia,
hombre,
teníamos que hacer
tendría
esto.
Que haberlo leído ella.
Ya, pero
porque bueno, al fin y al cabo es gallega, le hubiera dado la entonación. Yo, pues, ya digo, sí, leo a Rosalía de Castro, pero
tú le has dado el cariño.
Yo le doy el cariño.
Pues mira,
yo le he puesto la voz.
Eso que cuenta.